Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Sexta temporada, año 2014. Programa número
173.
La bruja de las palabras. Las palabras, las
palabras, las palabras. Qué bien lo sentimos cuando alguien interpreta lo que nos ocurre, lo que quisiéramos decir, de la forma en que lo dice Álvaro García Linera.
Inicialmente, en los años 70, se usaba la democracia y 80 para justificar privatizaciones de empresas públicas, para justificar asfixias con la deuda externa. Se usaba eso para colocar gobiernos empresariales, gobiernos antipatrióticos, y era la bandera de la democracia. La bandera de la democracia, inicialmente usada solamente por los partidos, es recuperada por el pueblo. Campesinos, indígenas, jóvenes, obreros, vecinos, profesionales, agarran esa bandera y se la interiorizan y la asumen como un derecho y como un patrimonio. Y encima la enriquecen. Van de la democracia electiva de gobernantes a la democracia participativa, leyes, a la democracia económica, distribución de la riqueza. Ha habido una apropiación plebeya, una apropiación popular de la bandera democrática. Y desde ese mismo instante, la democracia ya se convierte en un peligro para los poderes externos. Lo que está pasando en el continente hoy en América Latina es que la democracia democratizada, aunque parezca redundante, la democracia asumida por la población como una cotidianidad en la toma de decisiones, se convierte en una muralla de contención a las formas de dominación externa de los recursos naturales y de los circuitos financieros. Mientras que el continente avanza hacia la democracia, de parte de los países del norte, especialmente Estados Unidos, estamos ante una ofensiva antidemocrática, justamente para limitar esta amplia participación que está desbordando hasta el ámbito económico.
Tenemos amistades en distintos hemisferios, tenemos la sonrisa de este cielo abierto. Tenemos un millón de versos en el aire. Tenemos mucho más estados lindos de conciencia. Tenemos un estilo que nos representa. Tenemos un rincón donde querernos tanto. Tenemos corazón, tenemos algo que se acerca. Queremos el espacio para darnos cuenta. Sabemos el sentido de las emociones. Podemos ser felices solo andando en bicicleta. Te puedo enamorar con mi camisa abierta. Te quiero convencer de pensar en nosotros.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
Esta cancioncita es de Pablo Gringo, Los Artistas se llama. Han aparecido los oyentes que están comentando unas cosas muy divertidas en el Facebook. ¿De qué modo se pueden comunicar los oyentes con nosotros, Guairán?
Pueden escribirnos mensajes de texto al 155 23 61 18, sino también pueden comunicarse al 422 27 81. Y como nuestros amigos que están comentando por el Face, La Bruja de las Palabras.
Está muy divertido el Facebook, te digo, ¿eh?
Así es.
El programa no sé si está bueno, pero el Facebook está divertidísimo.
Está bueno. Pamela, por ejemplo, nos dice: hace unos días que me despierto con La Bruja. Me escucho un bloque en la cama y después me levanto. Ahora los escucho en vivo y ya me da fiaca.
Entonces hay otro que le dice: Gabriel, sos como el perro de Pablo. Claro, ya está, relaciona dormir con escuchar el programa. Y bueno, si servimos para eso, señora, para relajar.
Está perfecto.
Claro, demasiado.
Y si no nos escucha en vivo, porque también estamos en iVoox.
Fabiana Arellano dice que desde el año pasado que no entraba. Sí, hay un montón de oyentes que todavía no saben que estamos saliendo al aire. Mejor, así tienen más programas en internet para escuchar a la mañana cuando se despiertan. Algunos programas son tan aburridos que es mejor escucharlos cuando te vas a dormir. ¿Viste? Cuando tenés medio insomnio, como el de hoy, por ejemplo. Entonces, oh, ¿viste? El hombre de Cro-Magnon.
Te relaja y te dormís. Ana Maldonado nos dice: se me ocurrió esto. Si no fuésemos producto del azar y el mundo hubiese sido creado especialmente para nosotros, no existiría la Antártida, no existirían lugares inhabitables.
Tal cual.
Así es.
Así es. Escuchando a estos expertos, al que hemos escuchado hoy, a Manuel, y al que vamos a escuchar ahora, y a muchos otros, recurrentemente yo me encuentro con que hablan maravillas del ser humano, ¿no? Un poco la idea es, ¿cómo fue que se hizo esta maravilla en este planeta, de este Homo sapiens tan perfecto y genial? Y sabes que yo no sé si es porque a mí me gusta polemizar, y la bruja de las palabras nos paga para que escandalicemos a las viejas y digamos lo que no hay que decir. No sé si es por eso o porque algo de razón tal vez tenga. Me parece que la especie humana tiene algunos aspectos que son admirables, pero tiene otros que son muy impresentables. Si yo fuera un extraterrestre, llego a la Tierra y me dice: hacete la tabla de posiciones de cuáles son los seres mejores, los más bellos, los más agradables, los que te llevarías a tu planeta. Además de llevarte a alguna chica, pero no andas a ver extraterrestre, ¿no? Yo por ahí elijo un delfín, puedo llegar a elegir un perro, alguna planta. ¿Vos qué elegirías, Guaira?
Un gato.
Un gato.
Sí.
Son nobles, son tranquilos, no se ponen locos, no hablan mal cuando no estás. El Homo sapiens, actualmente, por lo menos en la cultura occidental, tiene algunos problemas que son tremendos. Se nos suicidan nuestros especímenes más jóvenes. En la plenitud de la vida se nos suicidan. ¿Cómo no pones ese elemento cuando hablas de la maravilla del Homo sapiens? Nos hemos pasado los últimos 2.500 años matándonos entre nosotros, teniendo esclavos hasta hace muy poquito tiempo y en algún sentido hasta el día de hoy, maltratos permanentes dentro de las casas, como denuncia hoy incluso la Iglesia Católica en la Argentina, hipocresías, parejas que en un momento están enamoradas, como cantaba hace un rato Jairo, y después son enemigos, pero como si fueran no sé qué. ¿Vos te parece tan maravilloso eso? ¿No se parece más bien a una especie de intento, de bosquejo, que está malamente buscando que dentro de otros 200.000 años seamos más o menos una cosa presentable para cuando venga un extraterrestre? Tenemos de las dos cosas. En el caso de esta inteligencia, tanto se subraya que lo que nos diferencia de los animales y de los otros primates es esta inteligencia, esta conciencia. La conciencia es esto de que yo puedo detenerme, mirarme y replantearme una situación y replantearme lo que yo hago. Esa herramienta, que puede ser tan virtuosa, también puede ser tremenda. En un punto uno prefiere la nobleza y la predecibilidad del perro y no la del tipo, del compañero de trabajo que está con vos. Te va junando los defectos que tenés y en cuanto puede te serruchó el piso mal. La conciencia se usa para una cosa y para la otra. No sé si es en sí misma buena, digamos, ¿eh? Según para qué se la use, lo mismo que un cuchillo, digamos. Puede ser fantástico o puede ser un desastre, ¿no? Pero además de eso, la mente humana, esta supuesta inteligencia, por lo menos en la cultura occidental, es muy sonsa. Es muy sonsa. Es muy fácil de engañar. Muy fácil de obnubilar, de convencerla de ensoñaciones, de que ciertas fantasías son reales. Si uno le pregunta a 10 personas cuánto es 1 más 1, 9 de cada 10 personas van a responder 2. Salvo alguien insoportable como yo, que te va a responder en qué contexto, suponete. En cambio, claro, si se lo preguntás a alguien que no es occidental, yo he tenido oportunidad de hacerlo, Cuando haces 1+1, el tipo te sonríe. Y se queda esperando que le digas más cosas. Porque este ahí no sabe nada. 1+1, ¿a cuánto es igual? Pongamos 2 conejos. Un conejo más un conejo. ¿Eh? Y los dejamos en una isla durante 5 años. Usted, que es occidental, los miró de lejos y creyó que 1+1 eran 2, pero en realidad era un conejo y una coneja. Vuelva usted 5 años más tarde y dígame cuánto le dio 1+1. Ahí puede haber o 5.000 conejos o ninguno. No lo sabemos, no hay forma de saberlo. ¿Cuánto es 1+1? No lo sé. ¿Cómo quiere que lo sepa si no me decís en dónde, de qué se trata el primer 1, de qué se trata el segundo y en qué lapso de tiempo se va a realizar esa unión? Compre usted 1 manzana más 1 manzana. ¿Cuántas manzanas tiene dentro de 500 años? Es que la fórmula 1+1=2 no dice cuándo, ni cuándo termina. Todos suponemos. ¿Qué suponemos? Que es una operación que se realiza sin tiempo, desgajada de tiempo. No hay ser en este planeta, ni siquiera las rocas, que no se vean severamente influenciadas por la variable de tiempo. Así que 1+1=2 solamente es verdad en nuestra fantasía, en un mundo de fantasías que no existen. Yo cuando digo cosas tan locas siempre me hago acompañar por gente más importante que yo. Albert Einstein decía así: las proposiciones matemáticas, una proposición matemática es en nuestro caso A más A es igual a 2A, ¿sí? Lo que yo acabo de decir, 1+1=2. Las proposiciones matemáticas, aun cuando tienen que ver con la realidad, 2 conejos o 2 manzanas, no son ciertas. Y si son ciertas, no tienen que ver con la realidad. Porque 1 conejo más 1 conejo da 2 conejos en un mundo que no es en el mundo real. Fíjate, esta supuesta inteligencia, que parece tan genial, al mismo tiempo, simultáneamente, se parece bastante a la inteligencia de un animal bastante sonso. Porque todos repetimos el resultado. 1+1=2, 3 por 4, 2. ¡Qué genial que yo sí, soy bárbaro! Raíz cuadrada de 144, 12. ¡Ah, sos fantástico! Son solamente fantasías. Y en alguna cultura, usted ya sabe cuál, no se tiene presente que se trata de fantasías. Porque si vos me dijeras, bueno, Carlos, la matemática es una herramienta que uno la toma y la deja. Ah, fantástico, sí. Pero cuando yo hago esa pregunta, 1+1=2, la gente no me pregunta, nada más responde. Cree que esa es la verdad. Y es solamente una herramienta que puede ser útil en algunos ámbitos, y precisamente ámbitos que manejen aspectos que no se modifiquen, fíjate, que no cambien con el tiempo, que no se reproduzcan, que no envejezcan, que no mueran, o sea que... Y... nada, más objetos de la fantasía. Del mismo modo, hace un rato algo le comentaba, uno puede engañar muy fácilmente a un ser humano diciéndole, por ejemplo, que en estas décadas hay un cambio climático tremendo. Yo lo escucho y no sé, me agarro la cabeza, porque no puedo creer que gente tan preparada sucumba ante un argumento tan frágil. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la inteligencia del humano? ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, expertos en meteorología, no hace mucho en el canal Encuentro, un canal maravilloso que tiene Argentina, una experta dice, no, sí, cambio climático, porque en los últimos 150 años la temperatura aumentó 0,6 grados, ¿eh? 6 décimas de grado más caliente. Ah, sí, entonces hay cambio climático. Ese es el sonso. Yo digo, alguien mínimamente lúcido preguntaría, en los últimos 50 años subió 6 décimas. Decime, en los anteriores 150, ¿qué pasó? Esa no es una pregunta obvia. Pasó que subió por lo menos 15 décimas. No había casi termómetros buenos, pero lo sabemos porque había ríos que hace 300 años se congelaban, como el Támesis, el Ebro, la bahía de Hudson, en tres lugares distintos del planeta. Se congelaban, ahí están los cuadros pintados, los libros escritos. Y hace 150 años ya no se congelaban más. Hace falta mucho frío para que se congele. Ríos como el Támesis, que tiene ciento y pico de metros de ancho y encima está conectado con el mar. Imagínate cuánto más frío hacía. Se calentó antes que hubiera industria humana. Fíjate, un argumento básico, por no citar muchísimos otros que podríamos esgrimir. Pero no, a un humanito alcanza con que vos le digas: che, ¿viste cómo está lloviendo este año? El clima está cambiando. Como habíamos dicho al principio, el Homo sapiens... ¿Tenés algo? No. El Homo sapiens comenzó a existir... No dije Homo sapiens y la miré a ella. Te veo en las cavernas a vos, ¿eh? Con el garrote pegándome para que me porte bien. El Homo sapiens probablemente surgió, se vio obligado a modificarse por unos cambios climáticos que hubieron hace 2 millones de años, 200.000, etc. Casi todos estos lugares que se investigan expresan brutales, pero brutales cambios climáticos. Incluso en pocos años había, no sé, mucha agua, un lago, y después, al año siguiente ya no había ninguno, etc. Hace 13.000 años hubo un gran cambio en la historia del Homo sapiens. Comenzó el Neolítico. Neolítico significa edad de piedra moderna. El neo, nuevo, lítico, piedra, edad de piedra moderna, hace 13.000 años. Van a ocurrir una serie de cosas muy importantes para el ser humano: el comienzo de la agricultura, la domesticación de animales, que le contaba hace un tiempo. Pero vamos a echar un vistazo de la mano de Robert Sala, de cómo era, por ejemplo, el clima de esa época, cómo eran los mares. Los mares estaban decenas de metros más abajo que ahora. O sea, los mares ya subieron, señora. Si usted lee en Greenpeace o en estas organizaciones que uno no sabe bien para quién trabajan, que el mar sube 2 milímetros, usted llame para decir qué suerte, va a ver ahora lo que es un cambio climático como la gente. Robert Sala dio esta charla en noviembre de 2008 en la Fundación Juan Marc de Madrid, a quien siempre agradecemos porque nos dan unos materiales buenísimos.
Profesor de Prehistoria en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, la línea de investigación del Dr. Sala está centrada principalmente en la evolución del comportamiento y formas de vida de los primeros habitantes de Europa. Actualmente es también investigador del proyecto Atapuerca. Autor de numerosas publicaciones en relevantes revistas científicas, es además coautor junto con Eudald Carbonell de libros como Planeta Humano o Aún no somos humanos.
Uno de los primeros datos interesantes proviene del estudio del clima. El clima de la Tierra ha variado muchísimo a lo largo del tiempo. Hoy en día estamos inmersos en un cambio climático. Nosotros que pensábamos que el clima no variaba. Y si vemos la evolución larga de los últimos 70 millones de años de la Tierra, vemos que en general el clima tiende a ser cada vez más frío. El clima de la época de los dinosaurios, el clima en el momento en que se extinguieron los dinosaurios, era un clima extraordinariamente cálido. Extraordinariamente cálido. Este clima se ha ido, podríamos decir que deteriorando, y a partir de hace aproximadamente unos 15 millones de años, tenemos datos de que aparecieron por primera vez casquetes polares importantes. Por primera vez. Lo que para nosotros es algo común, como son los casquetes polares, tienen también su historia. Y si resolvemos un poco más finamente esta historia climática y miramos los últimos 13.000 años, nos damos cuenta de que hace 13.000 años se produjo un ligero calentamiento que duró aproximadamente 500 años antes de que el clima volviera a enfriarse a lo largo de 2.000 años y finalmente llegara al actual estadio de clima cálido. De lo que hoy queremos hablar, como es el Neolítico, justo aparece aquí una relación importante entre un cambio de clima y la evolución de la sociedad humana, la evolución de su economía. Porque el neolítico, lo más importante del neolítico es que por primera vez los humanos fuimos capaces de producir nuestro propio alimento mediante la ganadería y mediante la agricultura. Las consecuencias del cambio climático son harto conocidas. Esta era la Tierra anterior a los 13.000 años. El estrecho de Bering no existía. Alaska se conectaba con Siberia. En el sureste asiático, todo el conjunto de islas de Indonesia estaba conectado al continente. El Mar Rojo no existía. El Mar Negro y el Caspio estaban unidos porque los ríos que actualmente desguazan al norte quedaban retenidos por la inmensa capa de hielo que cubría todo el norte de Europa, con un límite en la parte central al sur de Alemania. Nuestro Mediterráneo era también más bajo, pero el estrecho de Gibraltar, a pesar de todo, existía. No así el Canal de la Mancha, que ese también, como Bering, era una zona de paso entre el sur de Inglaterra, la única zona ocupable porque el resto eran hielos, y la actual Francia.
Acá el amigo Robert Sala estaba mostrando algunas imágenes, pero nosotros sabemos que nuestros oyentes tienen una imaginación prodigiosa y que se imaginaron cuán bajo estaba el mar como para que no hubiera agua entre Inglaterra y Francia, por ejemplo, ¿no? Y bueno, todas las cosas que sitúan.
En todos los primates, el desarrollo del cerebro se acaba con el periodo juvenil y luego ya viene el adulto. En nosotros se produce un retardo en el desarrollo del cerebro hasta los 15 años. Es decir, que nuestro cerebro, encima de la niñez, todavía se está desarrollando cuando se tienen 15 años. Y no solo es el desarrollo físico. Hay una cosa muy importante, que es la plasticidad neuronal, de la cual vamos a hablar. Es decir, las conexiones entre las neuronas. Es un proceso que en los chimpancés se acaba a los 6 años y en nosotros se extiende durante la adolescencia en sentido amplio. La adolescencia, tal vez se piensa que se acaba a los 15 o a los 16 años, no. La adolescencia fisiológica y cerebral se acaba a los 20-tantos años y en algunos casos puede llegar a los 30 años. Pero esto nos crea problemas. Nos crea problemas al final. ¿Por qué? Somos el resultado de dos procesos antagónicos y contradictorios entre sí. De un lado, y me fijaré sobre todo en el tema de la evolución del cerebro, hemos extendido mucho nuestro desarrollo. Es decir, somos neoténicos, somos lo que se llama neoténicos, ¿qué quiere decir? Que somos como individuos infantiles de nuestros antepasados. Eso explica muchas de nuestras características. La cultura es una manera de juego, nos gusta jugar, es una característica infantil. Somos infantiles con respecto incluso a los neandertales. Es decir, que hemos, sobre todo a nivel cerebral, hemos retrasado mucho nuestro desarrollo cerebral. Pero al mismo tiempo vivimos mucho más. Y son dos procesos contradictorios y antagónicos y que nos pasan factura. Es lo que se llama pleiotropía antagónica. En nuestra evolución, todo lo que ha favorecido este retraso en la evolución de nuestro cerebro ha sido beneficioso porque nos ha dado un gran éxito evolutivo. No hace falta más que verlo. Homo sapiens estaba en los 5 continentes. Hemos tenido un gran éxito evolutivo desde un punto de vista darwiniano gracias a que nuestro cerebro ha sufrido ese retraso. ¿Y por qué ha sido ese éxito? Porque nuestro cerebro tiene una característica que es la plasticidad neuronal. Todos los pasos que se han dado en nuestra evolución han favorecido la plasticidad neuronal, es decir, la capacidad de producir nuevas conexiones entre neuronas y tener un cerebro muy activo. Es un proceso que en las especies de mamíferos se cierra pronto. En los chimpancés se cierra a los 6 años, un chimpancé vive 40, y nosotros es muy activo en la niñez, en la adolescencia, y puede durar toda la vida. Y evidentemente es una clave de nuestros éxitos, la cultura, la capacidad de reaccionar frente al ambiente, la capacidad de tener nuevos estímulos, de crear grupos sociales. Todo eso forma parte de la plasticidad neuronal, de la capacidad de que nuestras neuronas mantengan durante casi toda la vida esa capacidad de interconectarse. Ahora bien, ¿qué pasa? Esta plasticidad neuronal requiere una gran cantidad de energía durante toda la vida. Pero ¿qué pasa con un metabolismo muy activo? Mientras ese metabolismo es muy activo en la edad reproductiva, perfecto, porque para eso es Darwin puro. ¿Qué pasa cuando pasa el tiempo? Este metabolismo tan alto crea lo que se llaman radicales libres, que se unen y forman péptidos, o sea, pequeñas proteínas que se van depositando en el cerebro, en las partes externas del cerebro, crean unas estructuras fibrilares dentro de las neuronas y eso va avanzando, avanzando, avanzando. Esto es la enfermedad de Alzheimer. Es decir, el hecho de que mantengamos un cerebro tan activo durante toda nuestra vida lleva a que en el periodo postreproductivo la evolución no ha previsto que el individuo dure más y por tanto empiezan los efectos negativos. Este proceso tan fantástico, tan maravilloso de plasticidad neuronal nos ha dado éxito hasta la etapa reproductiva. Una vez ha pasado la etapa reproductiva, la evolución es ciega a los efectos negativos que se producen en la etapa postreproductiva. Y esto, que es el Alzheimer, se produce también en otras enfermedades.
La bruja de las palabras.
Brujita, ¿vos crees en las palabras?
No.
¿Y por qué te dicen la bruja de las palabras?
Fue un error, una confusión. Quisiera que me llamaran la bruja de los hechos o la bruja de los silencios, pero uno no elige su nombre, Carlos.
Cierto.
Bruja de las palabras. Justo a mí que no creo en las palabras.
A veces el silencio es la palabra justa, la que enciende las luces, la que mejor se escucha, la que place o se sufre, cargada de milenios, la que otorga hermosura, la flor del pensamiento. La mía habita en el silencio.
Enseguida regresa